Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas y gratas tardes en todo el territorio de la Argentina por a través de Radio Nacional, de Radio Nacional Folclórica, de una cadena nacional de emisoras públicas, más de 20 a lo largo de todo el territorio de la Argentina. Estaremos hasta las 5 de la tarde con columnas presenciales, con columnas por Zoom, con música, con historia, con cine, con lugares preciosos, con una comarca que tiene 5 habitantes. ¿Vos me podés creer?
¿Cinco?
Cinco,
¿qué sí? ¿3?
¿Cómo? No, 5. No prestás atención, digo, no prestás atención. En fin, vamos a procurar hacer esto en menos de 2 horas, ¿no? Lo vamos a conseguir, por lo menos la realización, ojalá que esté a la altura de tus derechos, de tu interés, de tu inteligencia, y ya estamos pidiendo que sigan la grata costumbre de comunicarse con nosotros. Mariana Fossati, ¿cómo estás vos?
Muy buenas tardes a todas y todos. No seré tan graciosa como ustedes, pero le diré los teléfonos para que puedan comunicarse, para que sigan comunicándose. Si quieren llamar y grabar un mensaje, 0810-222-0870. Y si prefieren escribirnos a través del WhatsApp, 11-6584-0870.
Es dudoso, discutible que no seas tan graciosa como nosotros, pero eso es opinable. Lo que es claro es que hablas mejor.
Pusieron la vara alta.
Lo que es claro es que te expresás mejor, manejás mejor el micrófono, hablamos con más claridad, y no siempre se trabuca al decir, por ejemplo, idiosincrasia. O sea, no siempre, como algunos, por ejemplo, quienes hablan. Columnistas de hoy, Erika Sotomayor, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Muy bien por aquí, con una columna que nos lleva a pasear, como lo adelantaste, 5 habitantes. Así que bueno, vamos a ver qué encontramos por ahí, a ver qué tan cierto es eso de 5 habitantes en este lugar.
Y te pregunté, cuando me contaste esto, vamos a hacer un breve spoiling, pero te pregunté, ¿cómo se llama una población que tiene ese número tan reducido de habitantes? Y vos me enseñaste.
Es un caserío, porque es como un rejunte de casas, poca cantidad, y bueno, se llama así. Cuando encontramos pocos habitantes, que hay muchos en nuestro país, no tan pocos como en este lugar de 5, encontramos en todo el país de 10, de 20, pero este tiene la particularidad de tener 5 habitantes permanentes.
5 habitantes. Sergio Viñeschi, que contiene multitudes, como Wally Whitman.
5 habitantes no pueden formar un partido de fútbol. Por ejemplo, no hay equipo del caserío.
No, pueden jugar un partido de truco y haber un suplente.
Claro, un suplente. Sí. Bien, bueno, hoy no es que me voy a disfrazar de bombero, sigo siendo historiador, pero vamos a hablar un poco de la historia de los incendios, por lo menos en las últimas 2 décadas en la Argentina, por lo menos para tener una perspectiva y no estar hablando siempre de lo que está pasando en la urgencia de cada momento.
Exacto, Sergio. Ahí Mariana Enríquez, buenas tardes. ¿Tu columna sobre qué versa?
Buenas tardes. Mi columna es sobre un pequeño tesoro en Netflix, que creo que poca gente se dio cuenta que está ahí la película. Una película que se llama Claro Oscuro. Creo que poca gente se dio cuenta porque no entró. O sea, empezó a ir muy bien a la temporada de premios y después como que cayó. Yo creo que es una gran injusticia que la dejaron fuera de los Oscar, como siempre, ¿no? O sea, lo más lindo suele que estar quedando fuera de ahí. Pero esto es raro por varias cosas, entre ellas la historia de la autora de la novela en la que está basada la película, que es súper interesante. Bueno, les voy a contar un poco de eso, para que descubran la película y descubran a la escritora también, que es una escritora casi totalmente olvidada. Y tengo algún contacto por ahí que me dicen que gracias a la película, a lo mejor, su mejor novela, que es esta, va a ser editada en Argentina, quizá.
Qué bueno, qué bueno. Y vamos a por el editorial, Mariana.
Rusia, Ucrania, Estados Unidos, Europa, el peso de la historia y la geografía.
Vos podrás decirme o señalarme, sobre todo si prestás atención, algo de esto ya contaste, sí. Pero los episodios siguen sucediéndose y me parece que le podemos dar un rizo y podemos volver a algo que ayude a explicar lo que está sucediendo y también hacer pie en algo que comentó Sergio. Mala praxis de relato, mala praxis periodística, si querés, y mala praxis histórica, empezar a contar los hechos desde anteayer, o desde el momento en que se producen, o no darles contexto, no repasar la historia y lo que viene. Entre muchas cosas, estoy atraído, Sergio, en este momento, por reflexiones sobre el pasado, el presente y el futuro. No soy un filósofo, ni soy, ni mucho menos. No soy un especialista en epistemología, ninguna de esas cosas, pero tal vez el momento de la pandemia, el momento en el cual vivís un eterno presente de incertidumbre, o sea, un presente que te anula el pasado, porque cambian muchísimas cosas, que te anulan derechos del pasado, costumbre del pasado, certidumbre del pasado, que te genera incerteza, que es que te da miedo del futuro. Entonces vivís algo así como un presente permanente que tal vez, que yo creo que te confunde, que confunde a las personas y a las sociedades, las descoloca y demás. Es tal vez uno de los problemas, Erich Hoffman, el historiador, había escrito de esto antes de la pandemia. Por lo tanto, quiere decir que el problema no es tan novedoso. Y Erich Hoffman, ¿qué decía? Erich Hoffman decía, lo estoy citando de memoria, lo cual tranquilamente quiere decir mal, y en todo caso seguro quiere decir no textual. Erich Hoffman decía que en otras épocas el pasado, las pertenencias, las referencias, ubicaban a las personas en su lugar para hacer política y para vivir. El pasado, su país, las pertenencias, los sindicatos, la patria, los barrios, la familia, le daban un núcleo de referencia respecto al cual podía ser partidario de continuarlas, de enfrentarlas, de discutirlas y demás, pero que en todo caso lo ubicaban. El Hoffman decía, para el comienzo del siglo XXI, que el pasado había desaparecido como referencia y que en realidad muchísimas personas no tenían una idea del futuro porque no tenían una idea ni siquiera de lo que les convenía. No, o sea, habían perdido la clásica idea que orienta las conductas, que me conviene. ¿A dónde voy con todo esto? Vuelvo entonces sí a hablar de los episodios que se están produciendo, particularmente entre Rusia y Ucrania, pero obviamente ahí con barra brava, que alientan, ayudan, disuaden, negocian, conversan, que son la Unión Europea y los Estados Unidos. ¿Y por qué digo tanto el peso de la historia y de la geografía? Por razones también diáfanas que de todas formas vale subrayar. La contigüidad geográfica, el mundo ha cambiado mucho, las monedas circulan como quieren, los flujos financieros adquieren una velocidad gigantesca, la información o la desinformación o las mentiras, otro tanto, pero que un país esté al lado del otro no es irrelevante. O sea, no es irrelevante y no se suple con un meme, un tuit, o algo por el estilo. O sea, cuando vos tenés fronteras físicas, ahí ocurren, hay una cantidad de acontecimientos que ocurren, y que aparte de esos acontecimientos, me permito una palabra, una expresión sensimplota, que seguramente se podría reperfilar o tallar mejor, sedimentan. O sea, dos países que han convivido haciendo guerras todo el tiempo, algo tienen que decirse, y algo de esas trayectorias explica también su futuro. Las guerras entre Alemania y Francia explican la Unión Europea. La explican en un trance que uno diría, en términos muy simplotes, de nuevo, nada más que para conversar, positivo. O sea, basta de guerrear, hagamos negocios, basta de matarnos, formemos una unión económica, una unión aduanera y demás, basta de insultar al otro, aprendamos su idioma y que la prosperidad y la paz del vecino pase a ser negocio para nosotros. Eso lo pensaron y medianamente, digamos, en su núcleo les viene saliendo. Rusia y Ucrania han formado parte de una unidad histórica, tienen cosas en común, tienen cuestiones diferentes, tienen cultura. Es decir, ponele a cualquier persona en el mundo que no sea rusa o ucraniana, un ruso y un ucraniano, uno a uno, y que los diferencie, ¿no? O sea, ahí les va a costar. ¿Un mendocino y un chileno? ¿Eh? ¿Cómo es? Algunos litoraleños nuestros y los uruguayos, claro. Algunos nuestros correntinos y los paraguayos, nuestra gente del norte.
Jujuy, Bolivia, claro.
Jujuy, Bolivia, ¿cómo es? ¿A quién se parece más un jujeño? ¿A un boliviano, a uno, un porteño como uno, o a un alguien del sur, Tanarís, con el que? En fin. Entonces, la geografía, las cuestiones limítrofes pesan. Rusia está enclavada en Europa, Rusia lideró la Unión Soviética, eso pasa. Y cuando se produce la caída del muro de Berlín y, en forma bastante veloz, la disgregación del mundo soviético, pasan cosas. No está, entre otras, pasa, por ejemplo, la unidad alemana, lo que para Rusia es un desafío para atrás, para la Alemania es un desafío para adelante. A Rusia le viene disgregación, a Alemania le viene proyecto de unidad. Y a los yanquis, que están un poquito lejos, alejados por un océano, pero meten la mano en todos lados y demás, ¿qué les viene? Ganas de avanzar mientras los otros están con otros problemas. ¿Cómo se zanja eso en los primeros momentos? De nuevo a grandes trazos y tal vez en el tiempo que viene podremos hablar con alguien que lo elabore mejor. Los alemanes y los europeos ven la posibilidad del crecimiento de la Unión Europea en cuanto a proyecto pacífico y económico de integración. Los alemanes especialmente. Vamos a unir las dos Alemanias. ¿Cómo se unen las dos Alemanias? Con muchísimo esfuerzo, con muchísima política y sobre todo, como siempre en la vida, con muchísima guita. No hay modo, hay que poner muchísima guita, hay que poner mucha moneda y luego, es decir, por supuesto en una secuencia que es variada, la Unión Europea en algún momento llega a ser el euro y también se fascina con la posibilidad de que los países del este se sumen a la zona euro. Europa piensa, y de nuevo, estoy simplificando, cuando digo Europa digo Alemania, Francia a la cabeza y lo demás a los premios. Europa piensa que los países del este son una oportunidad para una gran integración económica y relativamente pacífica, o pacífica, estoy pacífica. ¿Quiénes van a ganar más guita? No te quepa la menor duda. Es decir, la idea no es necesariamente que Bielorrusia pase a ser una potencia más importante que Alemania, ponele. Pero la idea es que ese proceso sea un proceso de integración. En ese proceso de integración, con una mirada en dron, los europeos se desinteresan un poco de la faz bélica, defensiva y demás de los países del este. Porque los ven como otra cosa, los ven como potenciales aliados. Es un tránsito, es decir, son giles los europeos, no han de ser, ¿no es cierto? Pero hay un foco en la mirada, y los gringos que miran, hay que acrecentar la OTAN. Porque los gringos, entre otras cosas, están lejos, y esa zona no le interesa tanto como tráfico de negocios, por 100 motivos que también son evidentes. Porque trafican con sus países cercanos, porque tienen el nafta, porque la energía la trafican con otros. No, sus economías con las europeas no es que Estados Unidos no tenga comercio con Europa, vamos. Es que no es tan importantísimo y demás. Cada uno apunta a un lado. Y los rusos lo que ven es que nos quieren cercar por todos lados. Y de esos lados le preocupan todos, pero el que más le preocupa es el bélico. Por razones obvias y porque toda la vida estuvieron pensando en esto, que esta es otra cuestión. Toda su historia fue también pensar en el territorio de la madrecita Rusia. Por eso, y Sergio lo sabe mejor que yo, cuando Stalin, el hombre del jefe del socialismo, que tantas cosas hizo por el socialismo, entre otras amasijar una cantidad interesante de gente, pero también introducir cambios políticos, sociales y culturales desmesurados, colosales rusos, Stalin hablaba de la madre, cuando convocaba la guerra, decía, vamos por la madrecita Rusia, no decía por el libro tal de Marx, por el capítulo 23 de la obra de Engels, nada, la madrecita Rusia, vamos, cuando se va la guerra por algunas cuestiones básicas. Esta es la cuestión que hace historia y que hace sustento, cimiento a lo que está ocurriendo. O sea, el avance, que la NATO avance rodeando a Rusia, a los rusos les preocupa mucho y a los yanquis les gusta bastante. A los europeos les preocupa el quilombo, pero no tanto eso. Porque no están metidos en eso, porque no quieren meterse de ningún modo en un conflicto bélico y le están pensando de otro modo. Y ahí la historia te pesa. Y esto es lo que a mí... Entonces, hay un punto en que Rusia vuelve a ser Rusia. Rusia para mí era una cosa cuando lideraba la Unión Soviética, era otra en el momento de mayor debilidad, 90 y tanto, cuando buscaba su rumbo. Ahora un poco se ha fortificado y un poco vuelve, pero hay algo en que siempre vuelve a ser Rusia. Por eso, la historia y la geografía tanto pesan y tanto dicen. Y los gringos, los yanquis, desde afuera, lo ven de otro modo. Y los rusos, cómo no. Y esto uno lee inclusive diarios, estoy leyendo bastante el New York Times en estos días, que es súper oficialista, es impresionante lo oficialista que es el New York Times. No en términos argentinos, porque en términos argentinos los oficialistas son tan oficialistas, los opositores son tan opositores que es difícil comparar. Pero el nivel de oficialismo que tienen con Biden, el New York Times, que se supone que sea muy serio, y que tiene sí, un modo de lenguaje que nosotros para nosotros es... suavezón, ponele, ¿no? Es cortés, ¿no? Es decir, no abunda en adjetivaciones. Pero, viste, Biden es, viste, bastante piola. Y sobre todo, los rusos son tan malos como en las películas de la Guerra Fría, viste, con la película del 50 no pasó nada. Ocupan el lugar de los nazis en la película del 45 y no mucho más. Y en ese plan, lo que ahí se plantea es... ojo con estos tipos que son peligrosos, ojo con estos tipos que quieren denodadamente la guerra, y ojo con estos tipos que lo que quieren es crear un cinturón de gobiernos dictatoriales. Y en realidad los rusos lo que quieren, y es interesante, y a esto voy, con esto cierro, porque el famoso New York Times también lo dice, su propio patio trasero. Es decir, en algún momento los yanquis que razonan, los yanquis que son súper nacionalistas y patrioteros, si me apuras, inclusive el New York Times, dicen, usan la misma palabra que usan para ellos, el patio trasero. ¿Qué pasa? Lo que está cerca, de nuevo la geografía, los países que tenés cerca, que te rodean y que yo, no puede ser que te lo llenen de ejércitos enemigos, ni en el fondo tampoco de comercios muy hostiles. Pero esto es más secundario. Esto es lo que pasa y esto es todo el peso de la historia que aparece acá y allá. Vamos a seguir hablando de esto porque, en parte porque está sucediendo, en parte porque es interesante, en parte porque tenemos un historiador de primera acá, y en parte porque, ¿por qué no?
Vamos a invitarlas e invitarlos además a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Facebook con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Crudo, cocido, News, Central, verano, invierno, Perón, Balbín, carne, vegetales. Una caricia. Hay muchas cosas que nos diferencian, y hay otras que nos unen. Radio Nacional, las cosas que nos unen.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Atom Protect, la única protección certificada contra cepa Omicron. Conseguí tu barbijo en atomprotect.com.
Seguí en la radio pública escuchando Nacional, modelo 2022.
Heridas y el dolor, lo difícil que será. días pasen y que quieras escuchar. Nada se termina por un error. Podemos tratarnos bien, aceptarnos y aprender. Nada está perdido para el amor. Podemos tratarnos bien en el alma y en la piel. Aquí te voy a esperar, siempre aquí te espero. Siempre aquí te espero. Siempre aquí te espero.
Gente de a pie, Abel Pintos haciendo Aquí te espero, y nos vamos a ir a las noticias de las 3:30 p.m. con el servicio informativo de Radio Nacional. Seguimos con ustedes hasta las 5:00 p.m. por AM870, por Radio Nacional Folclórica y por más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Radio Nacional.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Somos Gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld, en Nacional.
Sergio Viñeschi, tu columna, pues, incendios a través de la historia y ahora mismo.
Sí, tratemos de usar la historia en este caso para tener una perspectiva, un poco de perspectiva. Cuando uno se aleja, se ve mejor. En este momento están hablando de que entre el 7 y el 9% de la superficie de toda la provincia de Corrientes fue arrasada por el fuego. Obviamente, se está discutiendo ya los motivos de esto. No hay duda que la sequía y la inacción figuran entre las causas del desastre, pero al mismo tiempo hay un vasto movimiento en Corrientes, asambleas, una agrupación que se llama Basta de Quemas, que empieza a proponer que una de las claves de lo que está pasando en Corrientes, porque no es la primera vez que hay incendios, simplemente esta vez se fue de control, se desmadró, pero ya hay 5 años seguidos de incendios en Corrientes, y si uno hace una vista panorámica, que la voy a hacer ahora en un ratito, sobre lo que viene pasando con los incendios en toda la Argentina, es evidente que hay más incendios que nunca. Y si bien, insisto, la sequía influye mucho, hay algo que tiene que ver con el nuevo modelo de producción que rige en Corrientes y rige a nivel nacional. De hecho, un punto muy interesante es que cerca del 65% de los incendios está ocurriendo en lo que se llaman área de humedales. Hasta hace poco yo no sabía ni lo que era un humedal. Hoy en día pasa a ser cada vez más algo central en la agenda argentina el tema y el problema de los humedales. Y Corrientes fue la provincia que más se opuso, que hizo más políticamente para rechazar la ley de humedales, que de hecho ya por tercera vez perdió estado parlamentario. Por tercera vez no se terminó de discutir la ley de humedales. Y al mismo tiempo la provincia se caracteriza por ser un polo industrial con muchísima inversión en lo que se llama forestoindustria. Es la única provincia argentina que posee un parque industrial exclusivo para actividad forestal. Es decir, por ejemplo, eucaliptos y pinos en enorme, enorme medida han reemplazado cultivos anteriores o bosques nativos. Y según todo lo que he estado leyendo, donde hay pinos y eucaliptos aumenta enormemente las posibilidades de incendios. Y cuando empezaron los primeros calores, cuando empezó el verano en la Argentina y sobre todo en Corrientes, no hubo ni propuestas de limpieza ni regulación de la actividad. Había un enorme riesgo de que haya más incendios. De hecho, se habla de desidia estatal porque ya el 19 de enero se había convocado a la Asamblea Provincial Basta de Quemas, diciendo que había un enorme peligro de incendios que se iban a expandir. Acá se agruparon varias organizaciones, uno se llama Guardianes de Liberá, otros Correntinos contra el Cambio Climático, Defensores de los Pastizales, Colectivo de Arquitectos Turba, etcétera. Mucha gente, incluso los bomberos voluntarios, ¿no? Mucha gente preocupada por lo que está pasando en Corrientes con la fauna y la flora nativa. Ahora, si nominamos solamente Corrientes, nos metemos en este debate, ¿no? Si fue Alfredo Casero a ayudar, si el youtuber juntó 100 millones de pesos, si hay o no problemas entre la provincia y la nación. Bueno, todas cuestiones que tienen que ver con algo que se está incendiando. Pero si miramos panorámicamente, en noviembre del 2021, es decir, hace muy poquito, en la Argentina había 10 focos de incendios. Estoy hablando de Mendoza, en la provincia de Buenos Aires, en Gesell, en Campana, en lo que era el Parque, es todavía, Parque Nacional Ciervo del Pantano, que queda ahí, entre Cardales y Campana, en Jujuy, en Tierra del Fuego, en Entre Ríos, San Luis, La Rioja y en Catamarca. En todos estos lugares, focos de incendios, en algunos casos gravísimos. Un año antes, en el año 2020, en Rosario se llegó al punto de que costaba respirar. No tienen que recorrer todos. Se habían quemado, incendiado las islas adyacentes a la ciudad de Rosario, ahí en el río Paraná, y habían provocado no solamente una llenada de humo colosal de la ciudad, sino que incluso había esto llegado hasta el Uruguay, hasta Paraguay, y la gente relataba que todos los días, tres veces por día, había que barrer las cenizas de las calles, de las terrazas, de los balcones, porque había sido muy grave el incendio que se había provocado. Ese mismo año, 11 provincias del país tenían incendios forestales y estamos hablando de, por ejemplo, en Córdoba, más de 30.000 hectáreas prendiéndose fuego. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego informó que el 95% de estos trágicos incendios se originaron en intervenciones humanas. Obviamente pueden ser accidentales o pueden ser con un plan de ir ganándole tierra para el cultivo y los negocios inmobiliarios a lo que es selva, a lo que son, ¿cómo se llama? Liberá, en este momento, los esteros de Liberá, o bosques. Ahora, de lo que no hay duda es de que aumentaron y potencialmente y por mucho los incendios en la Argentina. Y acá hay un hombre, un especialista en Portugal, lo está diciendo, que dice, mientras el fuego sea negocio, seguirán los incendios. Lo que hay que preguntarse es quién saca rendimiento económico de esta desgracia. Lo dice un agente forestal en Portugal, porque Portugal también vivió y está viviendo incendios increyendo, y tal vez el récord lo esté llevando en este momento a Australia, que hace solamente un año y medio vio cómo ardieron 22 millones de hectáreas. Estamos leyendo cada vez más como una especie de fenómeno global el tema de que los incendios son una de las formas en las que avanza la superficie de cultivo en el mundo. En Córdoba, una especialista en el apagado de incendios dijo, los incendios son intencionales. Esto es una versión, ¿no? Una versión que puede explicar las cosas, por ahí hay otros que tienen otras, provocados en su gran mayoría, y dice, si hacemos un análisis exhaustivo y sacás la información acerca de dónde proviene cada incendio y vas haciendo un mapa, te encontrás con que había un bosque nativo con toda su biodiversidad y ahora hay countries y barrios cerrados. Esto dijo la directora del Servicio de Control de Incendios de Córdoba. Y el especialista de la Universidad Nacional de Córdoba, Fernando Barri, que es investigador del CONICET, dijo, se sabe que los incendios naturales son muy raros. Entonces, que uno tenga decenas de incendios en un momento puntual del año, todos al mismo tiempo, claramente tiene que pensar que hay intervención de la mano del ser humano. Durante la llamada conquista del desierto, acá me remonto un poquito hacia atrás, las fuerzas de Julio Argentino Roca utilizaron el método de tierra arrasada, es decir, incendiar los cultivos y las tierras de los pueblos originarios, para que así no haga falta ni siquiera la intervención del ejército para expulsarlos de esas tierras, porque la mayoría de las culturas originarias tienen una relación con el medio ambiente en el que habitan, en el que si no están dadas esas condiciones no pueden desarrollar su cultura. No es que les incendian un bosque a las poblaciones del Chaco y dice, bueno, nos dedicamos a la ganadería o nos dedicamos a la agricultura. Se rompe el equilibrio formado por una cultura por cientos de años. En 1904, este dato me asombró, el Gobierno Nacional le encargó al médico, abogado e ingeniero Juan Vialet Massé un informe sobre el estado de las clases obreras en la Argentina, un trabajo colosal. Y él, con todos los conocimientos que tenía, detalló cómo gran parte de los trabajadores del norte argentino habían sido propietarios de pequeños terrenos que tuvieron que abandonar por oleadas de incendios recurrentes. ¿Estoy diciendo que están haciendo lo mismo ahora? No, no lo estoy diciendo, lo estoy insinuando. Es una posible hipótesis para pensar. De hecho, en el Chaco, durante mucho tiempo hablábamos del impenetrable. Yo me acuerdo, el impenetrable. Bueno, el impenetrable ha sido penetrado profundamente porque a fuerza de muchísimos incendios, gran parte de esos territorios fueron ocupados antes por algodoneros, después por sojeros. Hoy hay más soja que algodón en esas regiones, pero muchísima flora y fauna originaria ha desaparecido y ha sido uno de los recursos del avance agrícola. En el 2003, los incendios en Córdoba tuvieron una seguidilla que terminó con un récord, 139.000 hectáreas incendiadas. En el 2008, muchos recordarán, incendios en el delta del río Paraná que llenaron la ciudad de Buenos Aires de humo en medio del conflicto con el campo, que generó muchísimos problemas. En 2015 se incendiaron en Chubut 34.000 hectáreas. No quiero hacer un recorrido tremendista, simplemente ponerle perspectiva a lo que está pasando. 1996, ¿se acuerdan de María Julia Alzogaray, que era la secretaria de Medio Ambiente, y algunos la calificaban como secretaria de Incendios Forestales? Bueno, en esa época en Bariloche se incendiaron 15.000 hectáreas, que luego fueron ganadas para emprendimientos inmobiliarios. Y hace un año y pico, el diputado Máximo Kirchner había logrado, o había encabezado, todo el bloque lo votó, una ley del manejo del fuego que prohibía por 30 años o 60 años, depende de la situación, en aquel lugar en donde haya habido un incendio, no se puede generar, esta ley está aprobada, está aprobada por diputados y por senadores, no se puede cambiar el objeto de lo que era el lugar incendiado. Es decir, donde había un bosque, por 30, 60 años hay que tratar de volver a construir ese bosque y no poner un emprendimiento inmobiliario ni dedicarlo a la soja o a algún otro tipo de este cultivo. Ahora, el tema es que el Estado es débil frente a la posibilidad de poder controlar todo este tipo de cosas. En los últimos años, los humedales de la Argentina, les digo, el total ocupan el 21,5% de la superficie total de la Argentina. Son 600.000 kilómetros, y eso, kilómetros cuadrados, y eso es lo que ha venido retrocediendo en forma acelerada, y en muchos casos no se sabe ni qué función cumple el humedal. Se sabe que es un lugar, un reservorio de agua, se sabe que tiene más carbono que ningún otro lugar, pero la desaparición de todos estos humedales, que ya desaparecieron desde el 70 al 35% en la Argentina, generan una plataforma para que sea mucho más fácil que se generen los incendios. Como dijo, con esto cierro, como dijo el naturalista César Massi en un tuit hace muy poco, dijo, queremos que las opciones a la ley de humedales sean claras y salgan de las sombras. ¿Quiénes son los que se oponen? ¿Quiénes son los propietarios de las tierras que se están quemando? ¿Y cuáles son los cambios de destino que después de cada incendio ocurren en la esfera económica? Lo que no termina de ocurrir, lo que no termina de pasar, es que el modelo de producción, que necesita expandirse, tome conciencia a nivel nacional de lo que se está perdiendo, al mismo tiempo que se queda claro lo que se está ganando, se ganan superficies para la producción y el cultivo, pero no termina de quedar claro lo que se está perdiendo. Y en Corrientes se habla de la pérdida de 25 mil millones de pesos. Por lo tanto, incluso económicamente, habría que revisar si cuidar el medio ambiente no termina siendo también pura ganancia económica, sin hablar del desastre ambiental que se está ocurriendo en este momento, por ejemplo, en la provincia de Corrientes, Mario.
Sí, interesantísimo el paneo que haces, la revisión y demás. Y cuando se mencionan todas estas cuestiones, es un subrayado casi sobreabundante, pero hagámoslo. Cuando uno dice la ley de humedales debería aplicarse, uno no pasa a decir si se aplicara la ley de humedales, si hubiera más cuidado, desaparecerían los incendios. No desaparecerían porque son multicausales, porque tienen que ver mucho con el cambio climático, porque hay efectivamente una cantidad indeterminable que se causan sencillamente por negligencia. Eso también se manifiesta. Las personas que dejan el fueguito, aquellos no que queman basura o algo por el estilo, y que luego la cuestión se desborda. Hay 100 causas, y hay muchas. Pero lo que es básico es que toda esta destrucción, que está pobreza, que produce un nivel de desolación tan sensible, o sea, que causa tanto daño humano, más allá de los daños materiales, que se lleva vidas, ¿no? Vidas de voluntarios, de bomberos, de gente del común y demás, que deja, digamos, que derruye años y años de trabajo, merecen abordajes más estables, más profundos, más rigurosos que los que se están teniendo. Estamos diciendo, como retomando el eje o el modo de conversar que tiene Sergio Viñeschi, que no nos interesa quién tiene razón, si el ministro de Desarrollo, el ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandier, o el gobernador Gustavo Valdés, seguramente es interesante. Pero en verdad todo va más allá de ellos. Y hay algo, y también, respecto de esta discusión no tomo partido porque no conozco tanto, pero respecto de este modo de discusión sí me interesa señalar algo que venimos señalando mucho. Cuando dos dirigentes políticos de la talla o de la importancia de Cabandier y Valdés, que en este aspecto están condenados a cooperar, digamos, como uno dice, bueno, lo que desean es lo mismo. Nadie cree que uno de los dos desee el mal para la provincia de Corrientes, ni los daños que se causan, ni nada por el estilo. Cuando discuten así, la impresión que da, primero, eso fomenta cierto grado de ineficacia estatal y también fomenta incredulidad en la política, escepticismo y bronca de las personas. Yo no puedo creer que haya muchas personas que se enganchen entusiastamente en esa discusión, sobre todo correntinos y correntinas. Puede que se alineen más con sus autoridades locales, es casi clavado, digamos, porra, salvo aquello que tenga una... Pero más allá de eso, el dolor, el sufrimiento y el padecimiento requieren algo más. Y en fin, y recordar esto. Y por último, y volviendo a vos de algo que siempre hablamos, el informe Vialemacé. Un tipo, un hombre, en el año 1904, dice, vaya y averigüe, don Vialé. Y el tipo va y escribe una obra que todavía se deja leer. Que todavía se deja leer. Y no era de la CTA, Vialemacé, por decirlo de algún modo.
No, al contrario, este lo mandó Julio Argentino Roca. Pero lo que hizo es algo que me encantaría que se haga de vuelta. Un informe completo, cuál es la situación de los trabajadores en toda la República Argentina. Formidable.
Sergio Viñeschi.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Llega el Censo 2022. Llega el momento de reconocernos. Reconocernos por nuestra vivienda, por lo que hacemos y por lo que queremos hacer. Reconocernos por lo que nos une. Reconocernos por vos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos, cómo somos y cómo vivimos. INDEC. Argentina Presidencia.
Compartir canciones que conectan con eso que sentimos todos también es sentir Argentina. La Argentina que sentimos es la que nos enorgullece. Te invitamos a sentir nuestra cultura en conciertos y recitales en nuestros parques nacionales. Entrá a argentina.gov.ar/sentir y encontrá la agenda de actividades. Argentina Presidencia.
Arrancás el año con nosotros. En todo el país, Nacional. La radio pública.
Hola, soy Facundo Arana. ¿Sabías que durante toda su vida, 9 de cada 10 personas van a necesitar donantes de sangre para sí mismos o para alguien que conocen? La demanda de sangre no se toma vacaciones. Acércate a donar sangre, porque donar sangre salva vidas.
Si querés donar sangre desde cualquier lugar de la Argentina, comunícate al Ministerio de Salud de la Nación. 0800-222-1002. Nacional, la radio pública.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Excelente editorial, Mario, ¿no? Porque es el gran cuco, digamos, del mundo, Rusia, para este lado del mundo, vaya la redundancia, ¿no? Y la Nación se transformó en crítica, ¿no? Como un tábano está permanentemente diciendo que Estados Unidos quiere saber cómo va a reaccionar Argentina. Si la Nación sueña con las raciones carnales, que se olvide. Ojalá tengan la firme actitud que tuvo el viejo Hilda en la invasión de Santo Domingo. Estaría bueno. Abrazos.
Escriben a nuestro WhatsApp Luis, Sonia y Jimena desde Río Grande. Dice, los escuchamos desde LRA 24, Radio Nacional Río Grande, convirtiéndonos de esta manera en la primera emisora bicontinental del país. ¡Epa! Teniendo una amplia cobertura en el sector continental e insular. Nos sentimos cada vez más unidos y más cerca, afianzando soberanía, disfrutando de esta excelente jornada de 23 grados, con muy poco viento, nos dicen Luis, Sonia y Jimena desde allá, del sur-sur. Daniel de Pacheco dice, buenas tardes Mario y equipo, qué lindo es confirmar cuánto en común tenemos. Mariana cita una gran película, Claroscuro, la cual vi el año pasado porque leyendo a Judith Butler me introdujo a investigar esta novela inspiradora, notable, nos dice Daniel desde Pacheco. También nos escribe Mariano desde Villa Elisa, dice una novela que habla de una localidad narrada desde el último habitante, por la columna que va a venir, de Erika Sotomayor, es La lluvia amarilla, de Julio Lamazares. Y mensaje de Claudia Desquel, gracias Sergio, que se haga público. Soy Claudia, asambleísta, ambientalista e integrante de la Comisión de Ambiente de APDH, que interpuso pronunciamientos en su momento por la Ley del Manejo del Fuego y la Ley de Humedales en la Comisión del Congreso. Nos dice Claudia, que nos escribe desde Desquel.
Para todo Santa Fe, Rafaela, Villa Dominga. Dicen que por Santa Fe bailan bien la cumbia, cada vuelta te acerca un poquito al amor. Iba de paso por Rafaela, me fui pa'l baile de los Palmeras, y ahí de Villa Dominga me llevo el amor. No me digan que esa negra no sabe bailar, va sonando la chola y no puede. Si me voy a enamorar, si me dice que si me voy a enamorar. Sabor.
presumiendo dije que bien la crema.
¿Cómo juega?
Enojada me dijo, es por ti o es mejor. Mientras bailaba como la vida, como los pobres de mi Argentina, que cuando suena la cumbia hacen bailar hasta Dios. ¿Qué pasó con el jujeño? No sabe bailar. Va sonando la chola y no puedo parar. Si me dice que sí me voy a enamorar. Si me dice que sí me voy.
Sonando Pachi Herrera con Bailar la Vida.
¿Qué es el ser? ¿Qué es el alma? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Existe el paraíso? ¿Existe el purgatorio? ¿Existe el purgatorio para los que no son cristianos, por ejemplo? Ya, para los cristianos, no sé, qué sé yo. Uno podría plantear esa pregunta, pero de momento quienes son políticos preguntamos en qué fecha va a llegar, si va a llegar el acuerdo con el Fondo Monetario. Decís, qué decadencia, qué poco metafísico. Pero bueno, también importa. Y en este momento, en esa discusión breve de la parte política parlamentaria, un grado de la cuestión es estando bastante cerca del comienzo de marzo, el primero de marzo, que será sencillamente el otro martes, no mañana, el otro martes, podría suceder que el acuerdo, por lo menos los lineamientos generales del acuerdo, la base del entendimiento como para llegar al Congreso, no arribara antes de que Alberto Fernández dijera su discurso. La intención del gobierno y del propio presidente, la Casa Rosada, decimos dándole, animando, haciendo animismo, dándole vida a un inmueble, es que el acuerdo, el anuncio del acuerdo llegue antes de las sesiones ordinarias o al menos el día en que el presidente la presente, para que tenga una consistencia el anuncio presidencial. Entre tanto, sigue la conversación dentro del Frente de Todos acerca de las posturas que tomarán diputados, diputadas, senadores y senadoras respecto del acuerdo. El viernes estuvo con nosotros Hugo Yasky, dirigente de la Central de Trabajadores Argentinos, secretario general, diputado del Frente de Todos, y dijo algo interesante, dijo varias cosas, por cierto, un reportaje que está en redes, que está en nuestra cuenta de Twitter, que está en la página web de Nacional y merece leerse. Entre otras cosas, dio por hecho el acuerdo. Él dijo, el acuerdo va a salir, vote yo lo que vote. No lo dijo con esa palabra, pero más o menos. Es más importante ver qué pasa después que qué voy a votar. Insinuó que seguramente no votará a favor, lo que no es decir, pero eso quedará para después. Pero nos interesa por lo menos un tramo de lo que nos dijo Yasky respecto de qué deberían hacer los sectores del Frente de Todos más críticos respecto de ese acuerdo. Esto dijo.
Estamos planteando casi simbólicamente que cada 3 meses, cuando la misión o la intromisión del FMI a través de esa auditoría tenga lugar, que en simultáneo haya una auditoría de la evolución de la deuda interna. Es decir, que haya una rendición de cuentas del gobierno acerca de esto que vos decías. ¿De qué manera vamos garantizando que esas medidas que haya que tomar no afecten los salarios, no eleven el nivel de pobreza, no signifiquen más retroceso para los jubilados? Y en ese contexto creo que necesitamos recuperar la movilización. Por eso decíamos el 8 de marzo que tiene que ser una gran movilización, fundamentalmente encabezadas por las mujeres, por las luchadoras sociales, sindicales, por las activistas, por las ciudadanas, también con el aporte, por supuesto, del resto de los trabajadores. El 24 de marzo, en el que creo que el tema de la justicia y del FMI tienen que estar. Y por último, el 30 de marzo, que va a ser 40 años de aquella marcha que marcó un hito en la historia contra el genocidio y la dictadura, que fue la marcha Paz, Pan y Trabajo, con esa misma consigna, Paz, Pan y Trabajo, y seguramente algo referido a la intromisión del FMI.
Una idea de resistencia, de reclamo y de demanda al gobierno, en buena medida, más que al Fondo Monetario. O sea, en definitiva, el gobierno uno concuerda con esa idea. O sea, el gobierno dice, vamos a acordar y vamos a, con esas metas se van a conciliar con metas que son relativamente virtuosas, difíciles, pero que son relativamente virtuosas. Va a crecer el gasto social, va a subir menos que, va a crecer el producto bruto, tiene que bajar un poco la inflación, va a haber. Entonces, esas metas, esa es la promesa del gobierno, no solo firmar el acuerdo. En otro plan, y para seguir hablando entre nosotros y con la producción, como todos los años, este año de rotundas efemérides, el 30 de abril, como no, 40 años, Malvinas, 40 años, 100 años de YPF, me parece, por ahí. Sergio Viñez, que habría que buscar, se puede averiguar, ¿no? Estamos en condiciones de investigarlo. Y bueno, muchas cuestiones más, un año muy, muy rico.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Rodo Flores y Analía Pinat. En el control central de Radio Nacional, Hernán Abella. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Viñeschi. En la locución, Mariana Fossati. Estrenamos consigna tanguera.
Muy bien.
Tangos con animales.
Estricto senso. Estricto senso, estricto senso o figurado.
Literal.
Sí. Menos mal, porque ya lo otro sería polémico.
No. Van a aparecer los animalitos a ver qué rol cumplen en los tangos clásicos. Aparece mucho los caballos, porque en el caballo es fácil. Tangos con caballos, bueno, es una pavada. Con el mísero ratón. El gato de porcelana para que nos maulla el amor. Bueno, claro, también, sí, aparecen algunos animales.
Hay un gato que es de un lugar de la provincia de Buenos Aires, pero eso pertenece a Roberto Carlos.
Ah,
el gato de azul.
Sí, me asusté, pensé que era otro, perdón. Bien, el gato de azul, ahora entendí el chiste. Bien, traemos hoy una milonga. Una milonga que se llama Con mi perro. Y es raro que aparece algún perro por ahí perdida, pero esta milonga está dedicada enteramente al perro, que es un compañero, y que es casi el espejo donde este tipo se mira, porque dice, voy más cansado que mi perro, que es la sombra de mi sombra. Son parte de esos repertorios tangueros, o de esas, este caso es una milonga, no es un tango, pero esas composiciones tangueras donde aparece la orilla, ¿no? La zona rural, donde es casi una canción campera, pero es una milonga con música de Aníbal Troilo y con letra de José María Contursi. Para sumarle algún dato a esto, podríamos decir que a Contursi le decían Catunga, porque cuando era chico vivían en Brasil, hijo de Pascual Contursi, ¿no? Del primer letrista formal del tango, podríamos decir, el autor de Mi Noche Triste, le decían Catunga porque cuando empezó a gatear, porque en algún dialecto que viene de alguna lengua africana, Catunga quiere decir gatito. Uh-huh. Así que de ahí viene su apodo, aparece otro animal ahí. Digamos también que Mi Noche Triste fue estrenado, el tango, el primer tango de su padre, en Los dientes del perro. Y aparece acá un perro también, un sainete que está basado en un cuento de Tolstoy que se llama Un perro muerto. Y hablando de perros y hablando de amigos de Aníbal Troilo y de José María Contursi, que son los autores de esta milonga que vamos a escuchar, hubo un tanguero que era muy perrero, no que metía perros, sino que le gustaban mucho esos animales, y fue Cátulo Castillo, que entre otras cosas fue el fundador de MAPA, de la Asociación Protectora de Perros, porque en el año 55, cuando fue prohibido, no solo él, sino un montón de otros peronistas, se quedó absolutamente sin laburo, o sea, no tenía dónde laburar, tuvo que vender todo e irse a vivir a orillas del río Matanza. Ahí vivió, llegó a juntar 95 perros, 19 gatos y 2 corderitos. Así vivía Cátulo Castillo, que se dedicaba más que nada a confeccionar cartas astrales, porque se había quedado absolutamente sin laburo, porque era astrólogo, era grafólogo también, y le gustaban mucho los perros. Así que es el fundador de MAPA, amigo de Aníbal Troilo, amigo de José María Contursi, que compusieron juntos esta milonga que se llama Con mi perro.
Sombra, por 20 caminos muertos, anduve con él a solas, los ojos llenos de sueño, de tierra y de malas horas. Voy más cansado que mi perro, que es la sombra de mi sombra. Me lo dejaron cachorro y a mi lado se hizo perro. Y a mi lado se hizo perro. Se fue templando de a poco, como se templó su dueño, carbón del rabo los ojos, y ahora tiene gris el pelo. Me lo dejaron cachorro, y a mi lado se hizo perro.
Cantaba Alberto Marino con la orquesta de Aníbal Troilo, música de Aníbal Troilo, letra de José María Contursi. Hasta donde yo sé, única versión de Con mi perro, que es una milonga hermosa. Ah, no, mira, hay una de Biaggi también. Ajá. Pero dos versiones aparecen. Hay que grabarla de nuevo porque es hermosa esta milonga.
Es muy linda, mucho amor, y uno dice, de esta reseña van a estar, o sea, por ejemplo, el gallo desplumado, no.
El pobre gallo Bataraz, por ejemplo, puede entrar.
El gallo Bataraz puede ser, pero puede la entrar. Que parecía un gallo desplumado, no.
No, 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 porque es misógino.
Ya, sí.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Hola, soy Facundo Arana. ¿Sabías que durante toda su vida, 9 de cada 10 personas van a necesitar donantes de sangre para sí mismos o para alguien que conocen? La demanda de sangre no se toma vacaciones. Acércate a donar sangre, porque donar sangre salva vidas.
Si querés donar sangre desde cualquier lugar de la Argentina, comunicate al Ministerio de Salud de la Nación. 0800-222-1002. Nacional, la radio pública.
Atom Protect presenta su línea Personal Care, 100% cruelty free y con extractos naturales. Atomprotect.com.
Se comenta por ahí que el sol no es uno solo, que el que amanece en Neuquén no es el mismo que sale en Misiones, ni el que se asoma en Catamarca. Se dice que en la Argentina cada cual anda con su propio sol, pero no es así. Hay un sol, y eso nos une. Nacional.
La radio pública.
Las cosas que nos unen.
Llegó el momento del caserío, con C, con S. Erika Sotomayor, te escuchamos.
Sí, Mario, aquí estamos. Hoy vamos a Bahía Creek, así se llama esta localidad, este caserío en la provincia de Río Negro. Como adelantábamos al principio del programa, cuenta con apenas 5 habitantes permanentes, ¿no? Esto se debe a que es frecuentada mayormente durante la época estival. Vamos a ubicarnos un poquito en dónde queda Bahía Creek. Se encuentra en la costa norte del Golfo San Matías, está a 135 kilómetros de Viedma y a 100 del balneario El Cóndor, que es muy conocido por allí. Se accede por la ruta provincial 1, que bordea el mar argentino, y también por la ruta provincial 51. Si vamos desde Viedma, tomamos la ruta provincial 1 y son aproximadamente 60 kilómetros de asfalto hasta la Lobería, que ahí es una pequeña localidad, y después 75 kilómetros de ripio. Esto para tenerlo en cuenta, para los que quieran acercarse a Bahía Creek, son datos importantes para la modalidad en que elijamos para llegar a este lugar. Dialogué con uno de sus habitantes, con Raúl Torno. Él tiene un complejo de cabañas que recibe turistas de todo el mundo, pero él tiene una historia particular. Él se enamoró de Bahía Creek hace muchos, muchos años, pero bueno, que lo cuente él directamente. Vamos a escuchar entonces a Raúl Torno.
Yo llegué a Bahía Creek hace 38 años con un amigo y me dijo, vamos hasta una playa, dice, que yo conozco, dice, este camino termina ahí. Y vinimos y llegamos acá al lugar y había un par de casitas, unos ranchitos de chapa así entre los árboles y una bajada al mar. Me encantó el lugar y quedé pegado a esto y empecé a venir. Y desde ahí vengo todos los veranos. Y hace un tiempo que ya estoy casi permanente. Debe hacer de esto, calcular unos 5 años, que ya me quedé prácticamente en el lugar. Y estos últimos 3 años estuve permanente acá. Primero porque estábamos con el complejo y después se decretó la pandemia. Se fue la gente que estaba acá un par de días antes. Y yo pasé todo el verano acá, toda la pandemia acá. En el año siguiente sucedió algo muy raro, que fue cuando empezaron a abrir, que la gente podía moverse. Empezaron a venir de lunes a miércoles, de martes a jueves. El fin de semana venía gente y pasaba todo el fin de semana, como de costumbre. Así que también me pasé todo el año y bueno, ahora ya estoy instalado de vuelta acá hasta, no sé, abril, mayo, que pueda moverme.
Es habitual para los habitantes de Bahía Creek moverse, mayormente van a Viedma para adquirir suministros, pero son llamados los habitantes permanentes, tienen su casa allí y pasan la mayor parte del año en la bahía. Reciben turistas, principalmente de Viedma y de Carmen de Patagones, y como lo contaba, este último tiempo están recibiendo turistas de todas partes del país y todas partes del mundo. Lo que atrapa del lugar es que es muy agreste. Solo vamos a encontrar alrededor de 100 casas de veraneo, porque en la temporada suelen ir las personas que trabajan en estas casas y se quedan a vivir lo que llaman la población transitoria, que puede llegar a ser de hasta 250 personas en el verano. Luego, cuando termina la temporada, se van cada uno a su hogar. Posee servicio de agua potable, energía eléctrica, 2 almacenes, y no tiene estación de servicio, otro dato importante para los que quieran conocer Bahía Creek. Le pregunté a Raúl en esta oportunidad cómo es vivir en la bahía y esto me contó.
Vivir acá en Bahía Creek en temporada es re llevadero. En invierno ya viene mucha menos gente.
pero vivís con una tranquilidad, o sea, totalmente desenchufado de lo que es la ciudad. Acá te levantás mirando el mar, salí, yo atiendo las cabañas, los dormis. Siempre viene algún vecino, todos los días viene uno o dos vecinos a preguntarme algo o vienen a charlar un rato, así que ya la mañana entre atender una cosa y otra se te fue. Generalmente se sale a caminar, todos hacemos alguna actividad. Y a la noche siempre te terminás juntando con alguien que esté. Hay 100 casas más o menos y siempre un vecino o otro viene a quedarse un día, dos. Siempre hay movimiento, gente que viene de afuera. Es muy tranquilo, a mí me encanta. A los vecinos de acá, todos los que tienen casa, los conozco a todos. Porque en realidad yo he estado acá mientras ellos se han ido sumando, ¿entendés? Cuando vine la primera vez, ya te digo, había una cocinita con una cama que era de Perfetti. Estaba la casa de Charro, que ahora la está tapando el médano. Y nada, después empezaron a sumar. Había, viste, como te dije, unas enramadas ahí, con unas chapas arriba, que venían un par de gauchos y se quedaban ahí a pescar. Lo que pasa es que antes venías hasta acá, no había nada, pero bajabas al mar y sacabas mejillones acá enfrente a la bajada. Te ponías a pescar pejerrey, te llevabas un cajón de pejerrey, lisa. Era un paraíso, no había nadie, un lugar único.
Como les conté, hoy reciben a muchos turistas de todas partes del mundo, principalmente de nuestro país, pero también de otras partes del mundo. Y bueno, a raíz de eso le pregunté a Raúl el porqué de esto de recibir tanta gente, y también nos cuenta acerca del contacto con estos turistas.
Nosotros recibimos bastante gente. Al principio, cuando empezamos a alquilar, teníamos una sola casa y alquilábamos a gente de Viedma que venía a quedarse. Después fuimos creciendo e invirtiendo dinero, hicimos dos casas más que están todas frente al mar, y ahí empezó a venir otro público, empezó a venir allá a caer gente de los alrededores. Pero el boom del turismo se hizo cuando mi hijo Juan abrió su hostel, el Hostel Refugio Perdido. Él viajaba por el mundo y tenía un montón de seguidores, y cuando abrió su hostel empezó a venir gente de todo el país, y esa gente fue la mejor publicidad para el lugar, porque empezó a venir gente a buscar alquileres de otro tipo. Con los turistas nos llevamos bien. La verdad que turista que viene a conocer y viene por las fotos. Hay gente que viene porque vio una foto que le gustó y se vino. No tiene ni idea de dónde viene. Entonces, cuando te comunicas, le tenés que explicar que estás viniendo a un lugar que no hay nada, no hay, yo siempre les digo, acá no hay verdura, no hay pan, no hay carne, tenés que traerte todo. Las proveedurías son básicas, encontrás bebidas y alguna galletita, un paquete de fideos, cosas muy básicas. Y imagínate que estás en el mar, en un mar de médanos. Así que bueno, por ahí se lo toman a risa, y cuando están en el lugar quieren volver, no se quieren ir, pasa eso, te alquilan por dos o tres días porque no tienen ni idea dónde van, y al rato que llegaron te preguntan si tenés más días disponibles. Y el turista que está llegando es un turista bastante sano, ¿viste? No tenemos problemas en la playa de que dejen basura. La gente que está llegando, por suerte, cuida bastante. Vienen mucho a ver la caída del sol. La verdad que por ese lado está bueno.
Bueno, atrapa, ¿no? Atrapa, dan ganas de ir. No sé si a todos, pero dan ganas de conocer a un lugar tan diferente. Por último, no quiero dejar de escuchar a Raúl Torno, que nos cuenta qué es lo más lindo de la bahía. Su testimonio, la verdad que, por lo menos a mí, me contagió las ganas, no sé si de vivir ahí, pero de volver, de conocer, volver o conocer este lugar, Bahía Creek.
Lo más lindo que tiene Bahía Creek es el paisaje que tenés. El mar acá es color turquesa, el agua es calentita, el sol cae en el mar, hay unos colores en el cielo imponentes, es algo, yo lo veo todos los días, tengo mi casa acá en el acantilado y es algo que no podés parar, todos los días a la hora que cae el sol salís con el teléfono, con la máquina, sacás fotos, porque son todos los días distintos. Los médanos, te parás en una parte alta y ves kilómetros y kilómetros de médano blanco en un desierto, son 20, 30 kilómetros para un lado y 20 kilómetros para el otro, es todo médano blanco. También cuando hay viento norte, ese médano blanco vuela y pasa arena por arriba de las casas. Pero yo creo que lo más lindo que tiene esto es lo agreste que es, una villa muy, muy agreste, muy, son todas casitas desparramadas, mal ubicadas, una mira para un lado, la otra para el otro, las calles son, no tienen sentido para ningún lado, en el medio de una manzana te sale una calle para el costado y una casa arriba un médano, está todo desordenadito ahí y eso es muy lindo para el visitante que te encontrás con eso en la nada.
Bueno, Mario, no sé si les dio ganas en el piso de conocer Bahía Creek. Me parece tentador, no sé qué pensás vos.
Cada quien tiene su criterio. Me resultó súper interesante, conmovedor y envolvente el modo de conversar de Raúl Torno, esto de decirlo, el agua calentita, el lugar que está en la nada, la casa en el acantilado, la descripción, el amor por su lugar es gigantesco. Cada quien tiene sus gustos y sus criterios y bueno, y en eso estamos. Pero qué bello que es cuando alguien cuenta con amor lo que hace, cuando alguien cuenta lo que labura con pasión, cómo describe determinados lugares. Que yo soy tan urbano que doy vergüenza, Erika. ¿Qué te voy a decir? Pero es bello esto, ¿no? Es bello inclusive, bueno, la capacidad de amar. Y esto que también cuenta Torno, que es atractivo, dice, bueno, hay gente que viene acá, no se hace ninguna ilusión, cuando llega se enamora. Ojalá que a muchos les pase también en la vida algo parecido.
Hay que reconocer que Erika, eran 5 personas, ¿no?
Sí.
Consiguió el testimonio del 20% de la población.
¡Es un montón! Y un buen testimonio, además, porque lo que rescato de Raúl es que estamos en radio y yo siento como que pude estar, mientras él hablaba, en Bahía Creek. Esa manera de llevarte con las palabras al lugar, la verdad que a mí me encantó.
Sí, sí, o sea, poner, es decir, dar imágenes con las palabras, transmitir algo, qué es un paisaje, qué es un lugar y cuál es la idea, la noción que tiene la belleza del lugar en que vive. Erika Sotomayor, muchas gracias.
A vos.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Hola, soy Irma Parentela, escucho siempre Gente de a pie. Excelente la nota de Viñeschi, la verdad que muy esclarecedora. Muchas gracias.
Mensaje en nuestro WhatsApp de María de Lago Puelo, Chubut. Hola, gracias por abordar el drama de los incendios tocando los aspectos que suelen dejarse de lado. Las forestaciones de pinos y eucaliptus, los negociados. Aquí decimos, donde hubo fuego, negocios quedan. Nos dice María desde el Lago Puelo, Chubut.
Hola Mario, soy Nora Santana, te llamo desde el Lago Puelo. Estamos compartiendo con Cecilia, la presidenta del Centro de Jubilados de Lago Puelo, tu programa. Te mandamos un abrazo enorme, enorme y te esperamos por acá cuando puedas venir. Abrazo, compañero.
Walter desde San Cristóbal, buenas tardes Mario y equipo. Una consulta en relación a los countries de los que hablaba Sergio. ¿El negocio inmobiliario aparece solo? ¿El Estado cede esos terrenos? ¿El Estado está obligado a vender? Nos dice Walter de San Cristóbal. Muchas preguntas en ese mensaje. Y también, relacionado con el profe, Damián Chavarría dice, les cuento que el sábado pasado fuimos con mi hija a la exposición Los 80 Rock en las calles, gracias a la recomendación que dieron en el programa. De paso pido para el jueves un tema de uno de los discos de la foto, nos está mandando una foto. Peligro, Hongo de Oveja Negra, del disco Orsay, o si no, Requiem para la Tierra, de Mario Álvarez Quiroga. Ambas canciones para tomar conciencia por la naturaleza, nos dice Damián.
Para vos que no crees en cábala, te mufamos. Te mufamos, así dijimos, la que habla bien acá, la que vocaliza, que no se
sacraba.
Bastó eso para decir, no suelo hacer especialmente comentarios sobre los mensajes, me interesan y me fascinan los mensajes que retoman los temas que se van conversando, porque nos añade mirada, que yo, no es fortuito que desde el sur nos llamen tantos para hablar de esto que ocurre en Corrientes, pero que les ocurrió hace nada y les viene sucediendo. Pero en este caso hay un par de voces amigas, la Nora Santana y Irma Palentela, compañeras que conozco hace muchísimos años. Con Nora trabajé, ya se debe acordar, el primer programa que hice en la radio, un programa en el que yo tenía un rol subalterno, digamos, y aprendí lo que aprendía, lo hice con Nora, que es una excelente profesional y que luego de muchos años se fue para el sur. Un abrazo enorme para vos y qué bueno que tengamos sintonía después de tantísimos años, porque estamos hablando, mejor no hablemos de cuántos años son.
Llegan ahora las noticias de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16:30 en todo el país. Creció la actividad de la industria PYME.
La actividad de la industria manufacturera PYME aumentó un 12,9% interanual en enero a precios constantes. Así lo indica un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. De los 11 rubros relevados, 9 subieron y solo 2 registraron bajas. A su vez, el sector creció un 13,2% frente a enero del 2020, antes del comienzo de la pandemia de coronavirus, con 10 rubros en alza y 1 en baja. Si bien el nivel de actividad experimentó un retroceso mensual del 6,7%, frente a diciembre, la baja responde a la estacionalidad propia del mes para la mayor parte de las empresas del sector. A pesar de ello, lleva 13 meses de crecimiento interanual consecutivos. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional.
Otro presunto jefe narco es llevado a juicio en Rosario.
Arrancó el juicio oral y público en el Centro de Justicia Penal de Rosario contra Esteban Alvarado, acusado de liderar una banda con protección policial, instigar un crimen, atentar contra edificios judiciales y maniobras de lavado de dinero junto a otros 6 acusados en el banquillo. El diputado provincial Carlos del Frade ratificó su apoyo a los fiscales Luis Eschiappa Pietra y Matías Ederi, que piden perpetua para el acusado.
Está hablando de un patrimonio de 2.000 millones de pesos. 2.000 millones de pesos, muchísimo dinero. Entonces me parece a mí que este juicio puede tener realmente cosas muy importantes y más allá de la justicia, porque todos los nombres que aparezcan acá lo vamos a tener que investigar desde la política y desde el periodismo.
Ivana Miskowski, Radio Nacional, Rosario.
Datos del tiempo.
En Lago Puelo, temperatura 17 grados, humedad 47% con cielo despejado. En Buenos Aires, el cielo está algo nublado, temperatura 26 grados 4 décimas, humedad 50%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Se me hace agüita la boca. Mira qué cabeza loca de tu paso enamorarme. Y si subes por la acera, Yo te miro desde abajo, como Vita que del gajo madurita se cayera. Ay, se me hace agüita la boca. Ay, qué locura tu figura. Si tus ojos no me miran, me voy a quedar a oscuras. De pensar en tu hermosura, se me hace agüita la boca. Paré nomás por verte hasta tu reja florida. Y si te encuentro dormida, no respondo de tu suerte. Muchachita, muchachita, de gracioso balanceo. Si aplaudiéndote me veo cuando pasas tan bonita. Ay, se me hace agüita la boca. Ay, qué locura tu figura. Si tus ojos no me miran, me voy a quedar. Pensar en tu hermosura se me hace agüita la boca. Pensar en tu hermosura se me hace agüita la boca, se me hace agüita la boca, se me hace agüita la boca.
Era Destino San Javier con Se me hace agüita la boca.
Y a uno se le hace cuento, por ejemplo, que se creó Buenos Aires, qué sé yo, cosas, porque tantas cosas se hacen cuento. Y también tantas cosas se hacen ficción y se hacen película. Y Mariana Enríquez nos va a hablar de algo de esto, con recomendaciones. Mariana, te escuchamos.
Sí, hay una peli que está en Netflix y que no se le dio mucha publicidad por montones de razones, que se llama Claroscuro, que no tiene nada que ver con el título de la novela en la que está basada, que se llama Passing. Passing es como, no se trata de, o sea, es muy parecido a pasar, ¿no? Nuestro, pero se trata más, el significado es más pasar por o hacerse pasar por. Ahora les explico por qué. La película es una película en blanco y negro de una directora inglesa que se llama Rebecca Hall, y tiene dos enormes actuaciones de dos actrices de color, que son Tessa Thompson y Ruth Negga. Ruth Negga es irlandesa. Una es su pareja, es un hombre negro, que es el actor André Holland, y la otra es un hombre súper blanco, que es Alexander Skarsgård, que es sueco, por si no le suena bastante escandinavo el nombre de este hombre. Pero ¿por qué es importante? La película está buenísima y todo, y se las recomiendo, pero ¿por qué es interesante además de esto? La autora tiene un nombre muy, muy particular, es una mujer de color, era una mujer de color, murió en 1964, hace mucho ya, pero el nombre es muy particular porque se llamaba Nella Larsen, no es Nella Larsen, 1964, Estados Unidos, qué raro. Verdadero nombre ella era Nelly Walker, pero eso no quiere decir que el Larsen no estuviese bien puesto. A ella se la consideró en su momento, dos novelas escribió nada más, algunas cosas más, pero se la consideró en su momento la novelista más importante del Renacimiento de Harlem. El Renacimiento de Harlem es un movimiento, sobre todo de los años 30, 40, de escritores negros que están escribiendo ficción y poesía, esto antes del momento más fuerte de los derechos civiles, ¿no? Fue un momento cultural muy importante que de alguna manera fue predecesor del movimiento de los derechos civiles en términos culturales. Nella Larsen nació en 1891 en Chicago, y su mamá era una inmigrante danesa, danesa rubia, danesa escandinava, etc. Que la tuvo Nella con un hombre, Peter Walker, un hombre de color afrocaribeño, pero que también tenía sangre danesa de los inmigrantes daneses en, no me acuerdo en cuáles de las islas del Caribe el Papa había nacido, pero no importa. Se fue muy pronto de su vida, además, y su mamá se volvió a casar con un hombre danés. Entonces, Nella Larsen terminaba siendo una chica de color, además si ustedes ven las fotos y todo, se sabe que es una chica negra, en una familia danesa, o sea, y ella siendo danesa, además viajó a Dinamarca, vivió en Dinamarca, hablaba danés, una cosa muy, muy, muy particular, y más en ese momento, o sea, donde las familias birraciales, como es una manera un poco impropia de decirlo, pero clara, no existían demasiado, mucho, estamos hablando nuevamente, ella murió en el 64, así que estamos hablando de una mujer que escribe y que tiene toda su vida, y que tiene toda su vida tan particular antes de los derechos civiles. La familia de Nella Larsen la mandó a estudiar a la universidad, estudió en una universidad de mujeres en Tennessee, y ella decidió después ser enfermera, y después librera, y también trabajaba en una biblioteca. Y se casó con un médico negro también, que fue el segundo médico negro matriculado en los Estados Unidos. O sea, la segunda persona, hombre, negra, que se había recibido de médico en los Estados Unidos. Por supuesto, estamos hablando de gente de color, de clase media, donde además, una cuestión que, esto lo hablaba el otro día con una amiga mía, porque esto también tiene que ver con nosotros, con los latinoamericanos. Estaba hablando con una amiga mía, escritora colombiana, que se llama Margarita García Roballo, que había tenido en la promoción de su último libro algunos líos en la promoción, y la acusaban de que había cosas que había racistas, porque muchos de sus personajes hablan todo el tiempo de si es color café con leche, es color té con leche, es más oscuro, es chocolate, es muy negro, ¿no? Y ella me decía, esas son conversaciones en Colombia todo el tiempo, mis tías están todo el tiempo hablando de esto, mi abuela está obsesionada, dice, el niño, ¿qué color tiene el niño? Así, como todo así. Y le dicen a ella, todo, Margarita, tú eres tan blanca, tan transparente, como si fuese una cosa maravillosa. Y ella me dice, por supuesto me dice que es racista, pero está como totalmente internalizado y no es un discurso, yo no estoy escribiéndolo de una posición racista, sino que estoy reproduciendo, digamos, estas cuestiones. Y la cuestión del color, de la graduación del color de piel, en nuestros países es una cosa que nos podemos hacer los tontos todo lo que querramos, pero existen. O sea, cabecita negra existe, el inmigrante, digamos, blanco no es lo mismo que el inmigrante de color latinoamericano, incluso el inmigrante negro es un poquito más, o quizá, es un mito, pero de alguna manera como en menos son un poco más exotizados y la exotización hace que no sean tan discriminados, etcétera. Entonces sí, nos podemos hacer los tontos todo el tiempo de que somos, como los dicen algunos gringos muy progres, colorblind, o sea, ciegos a los colores, pero no lo somos, es la verdad, digamos, ¿no? Bueno, la cuestión es que Nella Larsen, una vez que se casa con este hombre, con este médico, entra a los circuitos en Nueva York, pues se van a ir a Nueva York, más intelectuales y más, sobre todo, militantes intelectuales, digamos, ¿no? O sea, en las asociaciones de estímulo para la gente de color, etcétera. Y en 1929 escribe esta novela, publica esta novela, Passing, que es la novela Claroscuro, la película, que es la segunda, y es sobre dos mejores amigas que ambas tienen cuestiones de identificación racial, o sea, es un tema también de identidad. Las dos tienen un color discutible, digamos, esa onda. Pero una de ellas se identifica como negra. Es increíble lo moderna que es la novela. Yo la leí hace poco en inglés, es increíble lo moderna que es. Una se identifica, porque usan estas palabras, además. Una se identifica como negra y se casa con un hombre negro. Y la otra se identifica como una mujer blanca y se casa con un hombre blanco sin decirle que es un hombre blanco, que ella es una mujer negra. Lo cual después provoca toda una cuestión. No les cuento más, así la ven. Leerla es muchísimo más difícil porque no está traducida, es una novela perdida. Tengo planeado en estos días agarrar algunas novelas perdidas o descatalogadas o tal de sobre todo de escritoras mujeres afroamericanas, porque es como un fetiche que me agarró últimamente, pero además pues son muy 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 buenas. Y ahí cuando hablamos de las invisibilidades y no sé en qué, encontramos una invisibilidad real, incluso de una de ellas de la que voy a hablar la próxima, que es Toni Morrison, que es un premio Nobel, y nos dice cómo puede ser que no esté en la novela de Terry Monizo, pero no hay. Si usted se quiere comprar una novela de Toni Morrison, no se la puede comprar. Después de esta novela y después de otra llamada Quicksand, que es muy buena, Nella Larson se divorció en buenas, digamos bien, pero además este señor que era muy rico le dejó mucha guita. Así que ella siguió viviendo muy bien, pero no siguió escribiendo. Dejó de escribir y se dedicó de vuelta a ser enfermera, como había sido hasta entonces, y a la militancia. Fue como una especie de momento en su vida. Pero dejó esta novela, que es increíblemente una novela muy de su época y semi-autobiográfica de alguna manera, y que de repente obtiene una relevancia impresionante. Cuando vean la película, más van a verla. Más allá de que es una novela de época y que está en blanco y negro la película, y que la directora decidió mantener las cuestiones de época, la relevancia sobre las cuestiones de la identidad y los microrracismos, por decirlo de alguna manera, funcionan increíble. Claro Oscuro se llama. Le dije Rebecca Hall, una directora súper joven, de nada más de 39 años. Passing, como les decía, es hacerse pasar por. Le pusieron Claro Oscuro para que fuese más fácil, además supongo que debe ser por la cuestión del blanco y negro. Y las actuaciones de las dos actrices principales, Tessa Thompson y Ruth Negga, son impresionantes. Es un papelón que no esté en los Oscars y esté Nicole Kidman con la cara dura.
Sí.
Confiemos que alguna vez se los reconozcan de otra manera.
Igual Nicole Kidman es una buena actriz, digamos, ¿no? ¿Tiene su canto? No. ¿Cómo? No
está te bien. Escuché. Está bien, a mí me gusta Nicole Kidman, mucho. Pero me enojo con las microinjusticias tontas de los premios Oscar, que en realidad ya no le importan a nadie. Pero yo me enojo porque no tengo nada mejor que hacer en este momento.
Mariana Enrique, gracias.
Adiós.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar. Malvinas, 40 años. Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.
Se propuso trabajar en la conformación de una mesa interministerial. La componen los distintos ministerios del Gobierno Nacional, pero que también ha ido convocando a distintos organismos, destaco en este caso la presencia de los medios públicos, en función de hacer que lo que planteáramos fuera transversal a todo el gobierno. También convocamos y conformamos una mesa con los gobiernos provinciales, busca articular la agenda que propone el gobierno nacional con los gobiernos provinciales. Se ha sumado también a la mesa interministerial la Federación Argentina de Municipios para llegar en una acción articulada a los más de 2.200 municipios de nuestro país, y hemos también avanzado en generar instancias de participación de las distintas instituciones, organizaciones que tienen que ver con los temas de la soberanía, pero también una apertura al conjunto de la sociedad.
Malvinas nos une.
Nacional. La radio pública.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Hola, buenas tardes. Yo soy Pocho de Viedma. Bueno, hablando de Bahía Creek, hay que mencionar a la familia Paisani, que son los dueños del campo donde está enclavado el caserío, y que tienen la casa del campo a unos 2 o 3 mil metros del mar, y así siempre se conseguían provisiones porque estaba José Paisani, que era el que abastecía a los turistas.
Mensaje de Maru de Palermo. Nadie se ocupa de los animales carbonizados en los esteros de Liberá. Perdemos nuestras especies autóctonas, animales quemados no asistidos. El gobernador de vacaciones mientras se quemaba la provincia y nunca se movió. Los terratenientes con plantaciones forestales de pinos sin respeto de la ley de control del fuego reciben dinero del Estado Nacional. Que Alberto sepa que somos muchos a quienes nos importa y duele la muerte de estos animales silvestres perdidos por desidia, desinterés del gobierno nacional y del provincial de Corrientes, dice Maru de Palermo.
Una cuestión y un bosquejo de nota, Migue, y producción para los próximos días. Toda la comunidad de Chubut, que comenzó en Chubut y en provincias de patagónicas, que comenzaron la reconstrucción de sus viviendas ni bien terminado el incendio. Con los materiales que recibieron, con lo poco que pudieron y demás, comenzaron hace meses ya. ¿Qué pasó? ¿Hay alguna historia? Busquemos alguna historia de esos tranquilos con tiempo, pero busquemos algunas historias porque existen y son interesantes. Otro eje de discusión, y luego hacemos un punto y aparte, es esto. Se reciben donaciones en la Casa de Corrientes, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en otro lugar del país también habrá, se reciben donaciones en la Casa de Corrientes y en las instalaciones de River, y siempre se discute esto sirve, no sirve, qué sé yo, aproximo una idea y no lo sé. En general, numéricamente o cuantitativamente, lo que pueda aportar el Estado Nacional, los Estados Provinciales, el Estado de Brasil, que ayuda a todo lo demás, es muchísimo más que lo que pueden aportar los particulares. Socialmente, emocionalmente, desde el punto de vista de la integración social, el hecho que gente del común trate de ayudar a otra persona al común es invalorable. Es invalorable. Y listo, que una persona se tome la molestia, el esfuerzo de llevar, decir, bueno, hay gente, uno conoce estas situaciones, no la he visto esta, pero uno conoce otra, conoce también esos casos, cosas ligadas a muchísimas cosas que ha hecho Juan Carlos, por dar un ejemplo, un nombre y demás. Que una persona se tome, compre 3 bidones de agua y vaya y lo lleve, y que es descomunal. Es descomunal, habla de valores y reservas en la sociedad que a veces no reconocemos y tiene que ver. Y se dan cuenta, ya sí, se recontra dan cuenta, claro que sí. Por supuesto, no los alivia del trauma material, que de nuevo sí tienen que resolver las autoridades instituidas con los recursos del Tesoro Nacional, con los recursos del Tesoro, los tesoros de los fiscos provinciales y con la cooperación entre todos ellos. Pero recontra que hace falta. Punto y aparte. Pero como todo tiene que ver con todo, Viñeki, vamos a seguir hablando de temas nacionales porque se está reuniendo la paritaria nacional docente. Ese invento, producto de la lucha del sindicalismo docente, los trabajadores de la educación, que se consagró durante los gobiernos kirchneristas, que es una gran paritaria donde participan 5 centrales sindicales, la más grande es la CETERA, pero no es la única, 5 centrales sindicales nacionales, y fijan un piso para los maestros de grado, para los primeros, que tiene que valer como piso en todas las provincias, a partir de la cual las demás categorías y el resto se tiene que ir resolviendo en todos los lugares, pero marca una referencia importante. En esa paritaria participan, pues, los 5 sindicatos, el Estado Nacional y los Estados Provinciales, que son los que ponen la mayor cantidad de guita, porque son los que pagan a los docentes. El Estado Nacional no paga nada, sí paga. El Estado Nacional tiene algunos colegios públicos estatales y tiene a las universidades que en general se enganchan con la paritaria docente y terminan, aunque es otro trámite, terminan pactando los mismos valores. Pero el Estado Nacional refuerza algunas provincias, pone. Esto uno, por decirlo muy rápido así, lo inventó por una decisión de los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y lo instrumentaron bastante Daniel Fimos y también Carlos Tomada. Lo hicieron con gusto. Lo hicieron con interés, lo hicieron articulando con los sindicatos. Se pasaron luego, por usar una palabra técnica, despotricando, otra se te ocurre, en el cotidiano de esas discusiones paritarias que son dificilísimas, sí. Porque los sindicatos piden un cacho más, en la provincia le dice, ojo, que si vos le fijás, no sé, un peso de sueldo inicial a fulano, yo después tengo que pagar. Todas las demás son por arriba, son muy, muy complicadas. De hecho, aún durante el kirchnerismo, no todas salieron con acuerdo paritario. O sea, el Estado tuvo que laudar, lo cual no es deseable. O sea, decir, bueno, ponemos esto que no es ni lo que pidieron, no es lo que se conversó. En la mayoría se acordó, en otras no. Macri, ¿qué hizo? La cumplió la primera y luego la mandó para atrás tremendamente. Inclusive María Eugenia Vidal alguna vez amenazó con quitarle, nadie se acuerda de estas cosas, usted sea muy chico. María Eugenia Vidal hace 4 años, 5 años, 6 años, no es para tanto, amenazó con sacarle la personería a los sindicatos que hicieran huelga. No se la sacó, ¿eh? No se la quitó la personería, pero amenazó con quitar la personería. Y una vez amenazó inclusive con mandar voluntarios a las escuelas, sí, a dar clases.
Y más entonces, de uno se anotó.
Sí, se anotaron más de uno. Y obviamente, digamos, en la Argentina, personal docente en general, en promedio hay cerca de 1 millón. En la pensión de obrera, ¿cuánto será? 300.000. ¿Cómo hace para mandar 300.000 voluntarios? Ni se les ocurrió. Lo que da noción es de lo que pasa. Ahora hubo un ofrecimiento del nivel de agresividad que tuvo el macrismo respecto a esto. Ahora la institución se rehabilita con todas sus tensiones, en un momento de pocos recursos, y se propone, el gobierno nacional propone a todas las partes, un incremento del 45,46% anual, que va desglosado en varios pagos, el último de los cuales se hace en septiembre, cuya idea es 45,46, desglosado en el año, más o menos, le empardaría la inflación del año, que así las cosas va pensada en el orden del 45-50, ponele. Los sindicatos se retiran, las 5 centrales, que por otra parte no resuelven en conjunto, o resuelven en conjunto hasta un punto, pero aparte se retiran y van a discutir si lo aceptan o no. Habrá que ver qué ocurre, es una cuestión hiperrelevante. La impresión que tengo es que el comienzo de las clases arranca con menos conflictividad y que tiene una tonalidad como para aceptarse. Un día que no es hoy, porque andás con poco tiempo, pero nos vas a contar algo mañana de tus memorias como director de escuela, que lo fuiste alguna vez.
Sí, sí, por supuesto, lo fui durante 9 años, porque eso que estás describiendo vos hay que sumarle después la negociación en cada distrito.
Claro.
La Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene cerca de 15, 16 sindicatos docentes, lo cual habla de la complejidad tremenda que eso tiene, porque si uno o dos no acepta, ¿qué pasa? ¿No? Incluso, por ejemplo, la universidad está dividido con ADU Histórica, con ADU, no me acuerdo cómo se llama la otra, pero son sindicatos que se dividen. Por lo tanto, si uno no acepta, se complejiza más todavía la cosa.
¿En qué años estuviste director?
Estuve director entre el año 2002 y el 2010.
Ah, pero años tranquilos. No lo sé, ¿cuál puede ser tranquilo? Fueron años relativamente prósperos, vamos.
Claro.
O sea, de eso no te podés
quejar. Arrancamos muy mal y fue mejorando, sí, sí.
Mañana la seguimos, pues Sergio Viñegi va a estar acá y también va a estar Juan Manuel Carc y Mariana Enríquez de nuevo, Fossati ni que hablar, vendrá con otro tango animal.
Sí, no sé si me van a dejar entrar con los animales a la radio, pero voy a intentarlo.
Con otro tango, animal. Animal.
Nos despedimos y volvemos mañana, nos despedimos con música.
Razón de vivir, el clásico de Víctor Heredia por La Charo con Mercedes Sosa.
Ay, fogata de amor y guía. Razón de vivir mi vida. Poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.
días. Esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar.
Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos para...
distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada.